10 minutos, pasaron de las 11 de la mañana, Marian, y vamos a hablar ahora un ratito con Gustavo Arbayo, es abogado. Yo no sé si periodista, le vamos a estar preguntando a él, pero tiene una inclinación a contar cosas de la justicia con un lenguaje más bien llano, digamos, como para que lo podamos entender. Viste que una de las particularidades que tiene la justicia es justamente hablar en un idioma que vos donde intentás entender algo, lo que está diciendo, el mensaje, incluso para aprender, ¿no? Para decir, bueno, si esto no se puede hacer, ¿por qué no se puede hacer? Es recontra, enreversado y es muy difícil, y por lo menos a mí, a mitad de camino nomás ya me pudrió y dije, no, ¿qué quieren decir estos tipos? ¿Qué se hacen? Que es inentendible. Bueno, Gustavo es, y no lo digo porque esté en línea, es del medio que de la otra escuela, me parece. Por eso digo que tal vez tenga una raigamber periodística, porque además el viejo poroto.
O quizás está haciendo honor a su profesión.
Por
¿no?
eso porque también. Es otra posibilidad, claro. Y se lo podemos preguntar también. Bueno, lo cierto es que en este marco, él escribió un brevísimo curso de Derecho para No Abogados, La Constitución, explicada para entender nuestra vida en común. Así que vamos a hablar con él sobre este libro, hacia dónde apunta, hacia dónde va y las cuestiones también que tienen que tienen que ver con el surgimiento. Hola Gustavo, Facundo, Baraybar y Mariana Cornejo, te saludamos de Radio Nacional.
Hola, ¿cómo les va?
Bien.
A ver, en lo que hago yo, pero no soy el único, porque hay distintos enfoques, algunos más de vida cotidiana y más siguiendo el pulso de la realidad.
Sí.
Hay algo de ejercicio ilegal del periodismo, o ejercicio colateral del periodismo, y hay algo que es continuidad de otra cosa que yo soy, que es docente en la universidad.
Está bien, claro.
Y es un entrenamiento que nos baja bastante al llano, porque yo le estoy dando clase todas las semanas a personas que están en su primer o segundo año.
Claro.
Y en ese sentido comparto esa idea de que la ciudadanía, y no estoy diciendo quienes se acercaron a la universidad, se siente como que le están hablando por encima del hombro, por encima de la cabeza, con sobreentendidos y de una forma poco clara, que no genera respeto o admiración por la complicación y la erudición del lenguaje, sino todo lo contrario.
Claro.
Genera la sensación de desconfianza y distanciamiento.
Sí, sí. Sí, que te están escondiendo algo, en realidad, en vez de explicártelo. Eso me parece que pasa incluso en fallos judiciales, ¿no? Ya no un lenguaje estrictamente, digamos, de la abogacía, sino en fallos judiciales, que es muy difícil y complicado de entender. Bueno, Gustavo, pero vos en este marco te metiste con la Constitución, directamente.
Sí, es un lugar de donde empezar. ¿Y por qué empezamos por ahí? Empezamos por ahí para ver un poco el plano general de dónde está armado todo. Después, ese es el libro que muestra, este es el plano del tesoro, las islas, los peligros, los tesoros hundidos que tiene. Estoy contándolo como si fuera un cuento de piratas. Que cuenta un poco de la historia, y todo el tiempo voy tirando, o trato de que esto no quede en abstracciones o cosas del siglo XIX que nos explican por qué estamos donde estamos, que hay de eso también, sino en concreciones más, sí, de vida cotidiana y cosas sobre cómo leer, entre comillas, el derecho que tenemos. Y en esto implica que hay que salir de la cúpula de la Constitución y llegar al llano, y entonces hay escenas de cómo funcionan los juicios, cómo están estructurados los códigos penales y civiles, y quién hace cada cosa en el elenco de autoridades, y cómo funciona ese catálogo de derechos que tenemos escrito en tinta negra y en tinta limón en la Constitución.
Hablas mucho de derecho. Yo, por lo que leí del libro, me pareció como que la idea es, bueno, la Constitución es un lugar para garantizar derechos, ¿no? Como también una especie de, si querés, un llamamiento a decir, bueno, si queremos tener un derecho también, tenemos la Constitución como un lugar donde lo podemos incluir para que quede consagrado. Digo, porque por ahí también haces referencia a esta visión que tenemos muchos, sí, y es verdad, de la Constitución como algo sagrado, digamos, que no se puede tocar, que no se puede modificar, que es un libro que nos tenemos que aprender de memoria, y el que vemos mayormente como el recetario de los deberes, me parece que tenemos, no tanto de como un lugar para garantizar derechos.
Unas notas recurrentes en varias partes del libro es bajar a la Constitución del Bantisto y jugar con ella en la vida cotidiana. Uh-huh. A mí no me gusta mucho esa mirada de la Constitución en una cajita de cristal como si fuera una cajita de música que se mira y no se toca. Y ha habido mucha hipocresía porque muchas veces hasta golpes de Estado se han escudado en la idea de restaurar valores constitucionales para tener para conectar un gobierno de facto. Yo lo que digo, o lo que trato de mostrar, entre otras cosas, es que la Constitución nos saca de la mera legalidad, y la legalidad no es algo malo, porque las cosas en las sociedades complejas no funcionan con órdenes instantáneas o según el caso. La legalidad nos da ideas de lo que dijo el gobernador, el presidente y la legislatura. Pero nosotros, a esto que está edificado en planta baja, tenemos, y digo tenemos, no solo porque la Constitución lo dice, sino también porque lo tenemos incorporado en nuestra vida cotidiana, la idea de otro nivel, una planta alta, y que a veces no nos conforma, y está bien que no nos conforme, el cartel que dijo esto no se puede, o lo que dijo un legislador, el Congreso, que a veces lo dijo ayer y a veces lo dijo 150 años, esto no se puede, no te podés divorciar, no podés tener un derecho a sucesión igual entre personas que son hijos del mismo padre, y un montón de discriminación, no tenés derecho a casarse entre personas del mismo sexo. Estas ideas luego se van mejorando a distintos niveles, y otra de las cosas que trato de buscar en el libro es, no todo tiene por qué terminar en juicio. En la mejora del derecho muchas veces son luchas populares, mejoras legislativas, no siempre es hacerle un juicio a alguien. Pero también esta idea de que hay un segundo piso me permite a mí no quedarme con lo que dijo una autoridad, sino ir y discutirle. A veces decisiones concretas tomadas en forma arbitraria, y a veces la base misma de esas decisiones, que es una ley que discriminó, que es irrazonable, y que yo voy a ir a discutir por amparo o como sea a todos los tribunales. No es que lo que dijo el mandamás, singular o colectivo, es la última palabra, sino que tenemos una lengua de derechos que es en realidad una fuerte cultura cívica con la que estamos equipados, y es una gran cosa de después de tantos recovecos autoritarios que hemos pasado.
Mencionabas recién en la respuesta anterior el librito que está escrito en tinta negra y en tinta limón, y cuando pensamos en tinta limón sería esa lectura entre líneas que habría que hacer de lo que no está escrito o de lo que está escrito y no se puede ver a simple vista. ¿Cómo podemos apropiarnos de esa Constitución para que sea una herramienta de transformación que no implique el estudio de las leyes, sino comprender el espíritu de esa Constitución?
Bien, es una muy buena pregunta, porque yo lo que estaba pensando es, cualquiera de nosotros que lee la Constitución encuentra, de acuerdo al formato y el tipo de letra, un librito de unas 30, 40 páginas. Por otro lado, cuando vas a los fallos de la Corte Suprema que han interpretado la Constitución, te encontrás con que a la fecha hay 338 tomos de 1.500 páginas. Esa es la tinta limón. Todo lo que abogados, litigantes, partes, víctimas y eventualmente jueces han pasado a lo largo de 160 años de jurisprudencia y de conflictos, ahora, conviene o mal, encontrar y sacarle el sentido. Y es verdad que eso parece ser muy distante del sentido común y de las personas que no se van a estudiar 338 tomos de jurisprudencia. Claro. La verdad, o para casar un poco eso, es Aparte de la ley está el espíritu. Y a lo largo de muchos años hemos ido encontrando a veces malas soluciones, luego corregidas, y a veces principios que van más allá de las leyes. Algunas de esas cosas las tenemos sana y buenamente estabilizadas, o sea, los derechos son en serio, y otras cosas están en una zona todavía indefinida. Este no es un problema argentino, de que echa la ley, echa la trampa, no es un problema de viveza criolla, sino un problema que tienen todas las sociedades, con o sin constitución. El hecho de tener constitución y tener esta fuerte cultura constitucional te da, de todas formas, un lenguaje común para ir discutiendo estos desencuentros cívicos, estas controversias que todas las sociedades tienen, a veces por cuestiones culturales, pero también por cuestiones económicas y políticas. Nosotros hablamos en las elecciones una vez cada 2, 4 años, pero también las sociedades funcionan y están discutiendo todo el tiempo en la calle, en los parlamentos, en las redes sociales. Y está bueno que esa discusión tenga siempre como referencia un mapa, una brújula, que es la Constitución, y las constituciones en general, y nuestro sistema de valores constitucionales.
Mencionabas también justamente el hecho de volver cotidiano, ¿no? Un texto como este que forme parte de la vida de las personas comunes. Ahora, pensando un poquito también en que la vida de una persona común obligatoria es la educación primaria, ahora la secundaria, y si vemos todos los años que estamos metidos adentro del sistema educativo, los pocos momentos que tomamos contacto con la Constitución, digamos. Y después, posiblemente, si la persona no estudia una carrera universitaria, casi no la vuelve a tocar a la Constitución, inclusive aunque estudie una carrera, si no está vinculada a leyes. El tema sería, ¿qué otras instituciones tendrían que acompañar esta lectura compleja y esta apropiación de un texto como la Constitución?
Es una buena pregunta. Yo creo que, en primer lugar, nuestro contacto con la Constitución es como nuestro contacto con el oxígeno. No lo vemos, pero nos alimentamos de eso. Lo tenemos presente. Ahora, si vamos a una idea un poco más sistemática, siempre existe la tentación de lo que no está funcionando de todo bien, se lo cargamos a la mochila al sistema educativo y queremos que lo enseñen más la primaria y que lo enseñen más la secundaria. No voy a ir por ese lado, porque primero porque es fácil o porque lo doy por supuesto. También creo que todos los operadores del sistema judicial, abogados, y no solo los abogados, tenemos que acostumbrarnos a trazar estos puentes. Creo, no sé si la palabra es divulgación, porque parece que hay un erudito y un iletrado del otro lado, pero es establecer puentes de diálogo explicando las bases o cómo funciona un sistema, pero también haciendo todo el tiempo la salvedad de que no es que los eruditos que saben hablan y el decorado se calla, como dice Moria Kazán, sino que la gente que ha estado, o así como el que estudia medicina, le puede contar a cualquier persona, sea paciente o no, escenarios, remedios y tratamientos, quienes están en constitucional o en las subespecialidades penal y civil, mostramos los caminos, mostramos las opciones, pero sabemos que finalmente las decisiones requieren un, en general, debate que se salga en el Congreso y en particular en los tribunales, y algunas veces son decisiones personales. Ese camino no hay que liquidarlo en la escuela o pretender encorsetarlo en un programa y un examen, sino que es algo que, así como estamos hablando muchas veces de cosas notoriamente de economía, y hay debates y escuelas económicas, ese salto, esa divulgación también tiene que estar pareja, y yo creo que es un camino que poco a poco se va siguiendo en la cultura popular. De hecho, si miramos títulos, vamos a encontrar una agenda bastante poblada de cuestiones jurídicas.
Bien. Gustavo, contanos, ¿el libro dónde se puede conseguir? ¿Cómo se puede conseguir?
El libro se consigue por si lo tienen en stock en librerías comunes, si no, en las mismas librerías comunes de nuestro medio lo encargan. No es un libro que esté circulando en librerías jurídicas especializadas, y si no, en tiendas digitales y por la web también se puede encargar para ser enviado. El espíritu del libro es mostrar un poco esto que estábamos diciendo, digamos, tratar de contar desde cero cosas que van de lo que todos sabemos hasta anécdotas y notas de color bastante sorprendentes para el que no las conoce, aunque en la disciplina sí las conocemos, y hacer un poco, entre otros posibles intentos, ese puente, ese saldo de acercamiento bastante completo. Creo que casi todo el derecho está cubierto en el libro mirado desde arriba, desde la Constitución.
Buenísimo. Gustavo, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes.
Que andes bien. La palabra entonces de Gustavo Arballo.